Música Ocupa realiza desde el 5 al 29 de octubre el cuarto Festival de Música Clásica en espacios virtuales. Y estos espacios son para acercar a la música a la gente, de manera innovadora, creando nuevos diálogos con públicos cada vez más diversos. Y ahora se toman los espacios virtuales para crear nuevos circuitos expresivos y públicos críticos diversos, con la intención de que el arte tenga una incidencia en los sentidos compartidos, normas y valores imaginarios y percepciones, es decir, el universo simbólico y afectivo de la sociedad. Y hemos invitado a Simón Gangotena, director de Inconcerto, que están desarrollando este gran evento para que nos cuente cada uno de los detalles. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Zona Cultura.
Muchísimas gracias por el espacio, por poder tener esta oportunidad de contar a todos sus audientes, sobre nuestro festival y cómo lo hemos pensado en esta coyuntura y hemos enfrentado a las limitaciones y retos que nos ha presentado estas nuevas circunstancias en las que nos hallamos todos.
Bueno, de hecho, Música Ocupa ya va por el sexto festival, significa que antes tuvieron otra oportunidad de mostrar el arte, la cultura, en lo que tiene que ver con la música, la gente.
Sí, es así, nosotros estamos por desarrollar nuestra cuarta edición, hemos tenido 3 años consecutivos de este festival, en el que hemos ya encontrado formas innovadoras de acercarnos a las nuevas audiencias, tal cual leíste esta descripción de nuestro proyecto, y hemos siempre buscado, como digo, buscar formas creativas para que las audiencias no solamente lleguen a la música, sino los músicos y la música puedan llegar a las audiencias e ir a buscar a esas personas que están ahí listas para dejarse llegar por este arte que es tan tan importante y tan simbólico, que carga una carga muy muy simbólica de lo que somos como humanidad. Entonces, las ediciones pasadas, con circunstancias diferentes, nos habíamos planteado, obviamente, desde otros lugares diferentes a los que nos ha tocado plantear esta vez, acercarnos a estas audiencias llevando la música a cárceles, a centros de rehabilitación de adicciones, a hospitales, a mercados, a plazas, a calles, a espacios patrimoniales, y además reinventar la forma en la que un concierto de música clásica generalmente es. Para nosotros es importante analizar los protocolos alrededor de la música clásica que se ha ido formando y reconstruirlos para que la gente se sienta en ambientes mucho más familiares y pueda interactuar mucho más directamente con lo que es la música y el mensaje que tiene la música clásica.
Bueno, ustedes ahora nos han dicho que tienen nuevos retos y es precisamente tomarse esos espacios a través de las redes sociales que de alguna forma pues nos acercan al mundo.
Sí, es así. No ha sido fácil para nosotros reinventarnos. El objetivo principal y cómo nace Música Ocupa es justamente crear espacios de encuentro físicos con las personas a través de la música y que la música sea ese vínculo para conectarnos todos. Entonces, a través de la virtualidad, de lo digital, no nos ha resultado fácil, pero hemos encontrado maneras. Creo que de todas formas, lo digital y lo virtual tiene muchas ventajas. La globalidad es una de esas, puedes llegar a audiencias que no hubiéramos podido llegar si no eran por estas circunstancias. Entonces, ahora, en realidad, hemos multiplicado nuestro alcance. En vez de llegar a una cárcel, como lo hicimos en el 2018, vamos a llegar a 30 centros de rehabilitación social, además de ancianatos, además de centros de rehabilitación de adicciones, centros de acogida para mujeres que han sido violentadas y que han tenido problemas de tratas de blancas. Entonces, hemos podido multiplicar nuestro alcance con unas circunstancias diferentes. Ya no la fisicalidad es lo que prima en este festival, pero sí ese alcance, sí ese momento de erupción en la cotidianidad a través de la música clásica.
Bueno, de hecho, usted nos dice, vamos a acercarnos a otros espacios, a otros lugares, a esos lugares que quizá antes lo hacían de forma física, pero ahora tenemos a la tecnología, tenemos los televisores, tenemos los celulares, tenemos las tablets, y quizá en estos espacios que a lo mejor no es no es cotidiano llegar a esas personas, y sobre todo, ¿cómo hacen ustedes el estudio de la música para poder topar esa sensibilidad de la gente?
Perdón, casi no te escuché. ¿Cómo hacemos nosotros para acercarnos a la música? ¿Fue la pregunta?
No, lo que decía es que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seleccionan ustedes los temas musicales para poder topar la sensibilidad de la gente?
Perfecto, sí. Eso es en realidad algo muy importante dentro de las discusiones que tenemos como colectivo. Porque en algún momento, cuando iniciábamos, nos habíamos planteado esta pregunta de si llevábamos música que la gente se siente conectada directamente, música nacional, pasillos, yarabíes, San Juanes. Pero en realidad conversamos mucho en la interna de Inconcierto, de nuestro colectivo, y en realidad tomamos la decisión de quedarnos con la música clásica, de esos compositores más universales, que no necesariamente son tan familiares para las personas, no hay un acercamiento tan directo necesariamente con esta música. Pero ese es exactamente el objetivo, el que la gente pueda acceder a esta música. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una curaduría del repertorio, buscando piezas que tengan un carácter muy humano y que tengan mensajes claros sobre cuestiones afectivas, sobre cuestiones emocionales, porque creo que el sentir es universal. Entonces, el mensaje de paz que Beethoven nos puede traer es algo que todos podemos sentir, y para nosotros es importantísimo el poder transmitir eso. Y en esa búsqueda es que también buscamos entablar otro tipo de acercamientos, como te contaba antes, que no sea solamente ir a tocar, sino poder conversar con la gente, poder entablar conversaciones, poder escuchar a las personas las preguntas que tienen, los sentires que despiertan a partir de escuchar a Beethoven. Y entonces hemos decidido siempre llevar música clásica, buscando que tenga este mensaje fuerte de la parte humana de la música y la parte afectiva, como te cuento.
Ahora, de hecho, pues si vamos a hacer ese acercamiento con las personas, de seleccionar estas músicas clásicas con las que ustedes quieren llegar, no lo cotidiano, me refiero al mundo de la música ecuatoriana, quizá con lo que van a sentirse más identificados. ¿Cómo han llegado ustedes, por ejemplo, a esos centros, a esos acuerdos, para que a través de las redes sociales pueda compartirse estos conciertos que los estamos teniendo ya desde el 5 hasta el 29 de octubre?
Bueno, nosotros hemos venido trabajando en encontrar estas redes de músicos, estas redes de instituciones, de personas que están afín a nuestro objetivo. Y en el camino nos hemos encontrado con una cantidad muy amplia de músicos en todo el mundo que tienen esta búsqueda, tienen esta necesidad de encontrar nuevas formas. Igual instituciones que ven que el arte puede ser una forma de reconstruir nuestras sociedades, de reflexionar sobre nuestras necesidades. Entonces, ha sido vital para esta reformulación de lo que es nuestro festival el aliarnos una vez más con estas personas, estas instituciones, y lograr que el alcance sea mayor. En ese sentido, nosotros vamos a estar invadiendo, como dices, las redes sociales con mini conciertos, y para ello nos estamos aliando con algunas instituciones que puedan retransmitir estos. No son instituciones no necesariamente musicales, pero sí que tienen esta búsqueda, como te comento. Y en ese camino, poder llegar a más personas, poder que a través de esas alianzas podamos ampliar esta llegada que queremos que tenga un impacto fuerte en nuestra sociedad. Es nuestro objetivo, ¿no? Esto de democratizar el acceso a un tipo de música, a un tipo de arte que no ha sido siempre democrático en el acceso. Hay instituciones, hay teatros que están geográficamente ubicados y que no a todo el mundo pueden llegar. Entonces, en ese sentido, como te decía al principio, para nosotros es básico esto de nosotros poder acceder a esas personas, poder llegar a las personas con esta música. Y esas alianzas son fundamentales. Contaremos con más de 25 músicos internacionales que nos han enviado estos mini conciertos. Además, desde una parte muy humana, desde sus hogares, contando un poco de cómo ha sido su experiencia durante esta pandemia, contando un poco de su acercamiento a la música, a su instrumento, y entonces tratando de a partir de esta virtualidad que marca diferencias y marca distancias, se cree un vínculo humano con las personas. Por otro lado, tenemos por primera vez en Ecuador a un proyecto boliviano que nació en agosto de este año, y que busca justamente a través de conciertos virtuales, a través de un teléfono, a través de WhatsApp, crear esos vínculos. Entonces, les invitamos a todos, estos conciertos son gratuitos, se pueden inscribir para recibir un concierto. Una vez que uno se inscribe, el músico tiene 30 minutos para responder con un concierto, y tenemos a toda esta red de músicos listos para responder a esas necesidades. Creemos que la música sana, y en este momento tan difícil que hemos vivido todos, creo que la música nos puede dar un respiro. Justamente el programa con el que nos hemos asociado se llama Música para Respirar, y que creo que es el nombre perfecto para esta acción. Entonces, pueden acceder a la página de la Sociedad Boliviana de Cámara en Facebook e inscribirse ahí, porque estamos listos para responder. Tenemos muchos músicos y mucha capacidad de respuesta. Entonces, todas las personas que nos están escuchando pueden inscribirse y les daremos un concierto personalizado a cada uno de ustedes.
Bueno, ahora que usted comenta cuán importante es la música, estamos recordando las historias que a lo mejor tengan nuestros amigos que nos comparten el noticiario Zona Cultura. Y recordamos que hay San Juanitos, hay pasacalles, hay quizá aire típicos, todos los géneros musicales de nuestro Ecuador y también otros de otros países, que a veces hacen que uno se identifique, que la gente empiece a amar su espacio, su terruño. Y ahora que ustedes nos dicen, hemos puesto respirar música, para respirar, pues estamos pensando que cuando recibimos esos conciertos a través de las redes sociales, nuestras aliadas que son en la actualidad, podemos respirar el aire de cada uno de los espacios de los artistas, porque ellos están grabando en su casa, ¿no es cierto?, en su dormitorio, en su sala, en su patio, y desde ahí nos empiezan a contar esa historia, ese sentir, y qué mejor hacerlo con la música, señor Gangotena.
Sí, completamente, creo que la música tiene un poder mucho más grande del que pensamos. Creo que en este proceso tan fuerte que hemos vivido todos por la pandemia, nos hemos dado cuenta de que el arte ha sido fundamental para sostener nuestra alma, nuestra tranquilidad. Creo que la pregunta siempre es qué hubiera pasado si es que en esta pandemia, en la cuarentena que estuvimos todos encerrados, no hubiéramos tenido a la música, a la pintura, al cine, como una herramienta para sostenernos. Creo que hubiera sido demasiado difícil para nosotros poder mantener una cordura dentro de esta situación tan difícil. Entonces creo que sí, la música tiene este poder de conectarnos, es un lenguaje universal, como muchas veces se lo dice, que no necesitamos conocer demasiado sobre él, no necesitamos saber quién es Beethoven, o quién es Bach, o quién es Mozart, o en qué época vivieron, sino más bien estar alertas y despiertos, con los sentidos despiertos para recibir este mensaje y esta cuestión que al final no entra por el intelecto, entra por la piel, y que creemos que en estos momentos, de nuevo, dando un poco de vueltas, es fundamental para poder unirnos, para poder estar con tranquilidad en cada uno de nuestros hogares.
Ahora, con esta nueva reconceptualización que todos debemos realizar en la actualidad, medios de comunicación, músicos, artistas, gestores, promotores, pues de hecho también hace que pensemos en esas historias. No sé si usted, de todos esos conciertos, esas historias que ha recibido, ¿hay algo que le haya llamado la atención?
Sí, obviamente nosotros seguimos en este camino por la respuesta que tenemos de la gente. Tenemos siempre cuestionamientos de amigos músicos, de instituciones, porque muchas veces, volviendo a lo que ya he repetido varias veces en esta entrevista, muchas veces pensamos que la música clásica tiene que ocupar un lugar muy desde el intelecto, y no pensamos que es así. Entonces, siempre me gusta contar una historia en particular que se dio antes de que Música Ocupa aparezca, pero que fue fundamental para lo que hemos planteado como festival. Y fue una experiencia que la vivimos y que las llevamos muy muy adentro de nuestros corazones y de nuestra estructura como colectivo, que fue en Rancho Alto. Este es un barrio por la salida a Nono, cerca de la Roldós. Nos habían invitado a ser parte de sus festividades como barrio, y nosotros estábamos naciendo como un concierto en ese momento, y justo teníamos esta pregunta si llevábamos la música nacional o si llevábamos la música clásica. Al final tomamos la decisión de llevar la música clásica y tocamos repertorio de Bach, de Villalobos, de Rossini, y nos dimos cuenta inmediatamente de cómo cuando uno se acerca a las audiencias de una forma más horizontal, no con tantos protocolos alrededor, sin la vestimenta que diferencia tanto a la audiencia del músico, sin esta verticalidad de trato, la gente se conecta directamente. Y después de tocar, tuvimos un pequeño conversatorio con estas personas, donde ellos nos plantearon preguntas muy muy concretas, como cómo se llama ese instrumento, porque jamás habían visto un fagot, por ejemplo, o un oboe. Pero también hubo relatos de, sobre todo, una señora que con lágrimas en los ojos, una señora de unos 60 años, con lágrimas en los ojos, nos agradeció infinitamente. Nunca en su vida había escuchado este tipo de música y sintió cosas que nunca había sentido, y que la música le llegó a cuando era niña, a momentos con su madre, a momentos con su padre, con sus hermanos, que le trajo colores de su infancia, sabores de toda su vida, se conectó con colores que tenía muy presente. Entonces, para eso, para nosotros fue fundamental esa experiencia, porque nos hizo ver que la música tiene este poder. Por otro lado, también una experiencia que tuvimos en el centro de rehabilitación en La Tacunga, en la cárcel de máxima seguridad. Después de haber tocado, uno de las personas privadas de libertad se nos acercó y nos dijo que mientras tocamos una obra de Beethoven, él sintió que era libre. Entonces, son situaciones que a nosotros nos motivan y nos hacen ver que el camino que hemos tomado como músicos, como colectivo, es el correcto. Creemos que es importantísimo que en nuestras sociedades podamos acceder a cualquier manifestación por el poder que cada uno de ellos tiene.
Bueno, nosotros queremos agradecer a Simón Gangotena por habernos acompañado en Zona Cultura, por habernos regalado esta invitación, esta convocatoria, para que usted también sea parte de esta nueva propuesta música para respirar en este cuarto Festival de Música Clásica que se está desarrollando desde el 5 hasta el 29. Solo tiene que digitar las redes sociales de Música Ocupa y ahí puede disfrutar de estos espacios musicales que nos ayudarán pues a motivarnos y a ser libres, como dice, a través de la música. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos puedan seguir en todo este festival que se va hasta el 29 de octubre.